Cuando son las 10:10, nosotros continuamos en perspectiva, ubicados en la Fonoplatea, que está instalada acá en el atrio de la Intendencia de Montevideo, dentro de la Feria del Libro. Aquí estamos con la tertulia de los viernes y aquí estaremos durante buena parte del día, porque hoy es como el desembarco del espectador en la Feria del Libro. Dentro de un rato continúa acá la segunda mañana y después a las 2 de la tarde, Asuntos Pendientes también estará saliendo al aire desde acá. Seguimos en esta tertulia en la que, por supuesto, están con nosotros Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y también invitados. Ya escuchamos más temprano a Juan Grompone. Ahora se incorpora Álvaro Rizzo. Álvaro, como ya mencionamos hace un rato, es director de la librería Linardi Rizzo y presidente de la Cámara Uruguaya del Libro en este momento. Álvaro, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, aunque en realidad el dueño de casa es usted acá, me parece, ¿no?
Sí, estos días solo hace falta la cama para estar más horas aquí en la feria.
Tengo una frase para empezar la discusión ahora, en esta segunda parte. Si los libreros no adaptan su forma de trabajar, si no adoptan la revolución digital, deberán cerrar. ¿A quién pertenece esta frase? A Frank Dubril, directora de la Federación Internacional de Libreros, y fue pronunciada esta misma semana, el miércoles, durante una conferencia en la Feria del Libro de Frankfurt. Y tiene que ver justamente con lo que veníamos discutiendo hasta ahora, cómo se ubicarán los libreros, los editores, en el terreno este nuevo, entre comillas, de la revolución digital. ¿Podemos empezar por ahí? ¿Por lo menos una primera respuesta?
Bueno, lo primero que se me ocurre cuando escucho esa frase es que esa persona me quiere dejar sin trabajo. Eso está claro. Tú sabes que yo no estoy para nada seguro en lo que va a suceder en el mundo del libro. Yo lo vengo escuchando. Esta pregunta la vengo escuchando desde hace muchos años, el fin del libro, el comienzo de la era electrónica. Yo más que nada apunto a una participación del mercado. Me da la impresión de que puede venir por ahí. Ni la tecnología va a superar al libro ni lo va a reemplazar, ni nos tenemos que quedar quietos frente a los avances que son innegables. Recién el ingeniero hablaba de la Wikipedia. La Wikipedia, esa enciclopedia de Internet que todos utilizamos permanentemente para buscar el pequeño dato, el dato de referencia, tiene por primera vez una edición en papel. Acaban de publicar la Wikipedia. ¿Qué hicieron? Buscaron las principales entradas que la gente hacía en todo el mundo. Y bueno, y con esas principales entradas hicieron un libro en papel. O sea, va a haber una calle de ida y vuelta permanente que me parece que va a hacer que, o al menos es una esperanza que tengo, porque yo también me uno a la tribu de los que somos hinchas del libro en papel, y a mí me parece que va a haber una calle de ida y vuelta, que va a haber un mercado compartimentado entre lo electrónico y lo tradicional, que en este caso es el soporte del papel. No estoy de acuerdo con esa frase que tú me leías en un principio. Siempre se va a necesitar libreros que recomienden, libreros que acerquen la mercadería al público, editores que seleccionen, que hagan una selección, porque si no, ¿qué vamos a poder consumir entre tanta cosa que hay? Ya una consulta en Google no significa no saber para dónde agarrar, de tanto que hay en ese mundo inabarcable. Entonces, ¿cómo seleccionamos? ¿Quién selecciona? ¿Quién guía? ¿Quién dice esto es interesante, esto es bueno? ¿Dónde están los formadores de opinión? Esa gente, que son los profesionales del libro, siempre van a tener que existir y siempre van a tener una función.
Querido Rizzo, como manera de recibirte, de saludarte, te voy a decir una cosa. El acontecimiento más fenomenal en materia de libros es electrónico y se llama Amazon. No hay ningún librero comparable con Amazon, quiere decir que las cosas son muy compatibles. Se me acercó en el intervalo Asi, que es un amigo muy inteligente, me dijo, le están rindiendo un homenaje a Ferreira, pero al revés. Las cosas son complementarias y no contradictorias. Por supuesto que sí, y es así, y va a haber una simbiosis, va a haber una colaboración, va a haber una cosa que se va a mezclar durante mucho tiempo. Amazon es un ejemplo. el cambio que ha tenido la comercialización de libros. Compras un libro y a los 15 días Amazon te manda una nota diciendo: mire que apareció un libro en la misma materia que usted leyó, este le debe interesar, ¿no? Son fenómenos que no se conocían y son de carácter universal. Estás en Montevideo, estás en Pando, compras una novela y cuando sale la siguiente novela del autor, Amazon te avisa.
Las cosas están volviendo a sus cauces. Yo coincido plenamente con lo que dijo Rizzo, en primer lugar porque tengo que estar bien con los editores. Y además con lo que dice el pibe, con lo que dice Maggi, va a haber un espacio absolutamente para todo, pero además el papel que juega el librero, un individuo que quiere editar por cuenta propia y saca al mercado algo que nadie controla su calidad, nadie recomienda su lectura. Bueno, un librero que se precia, aconseja, orienta, selecciona, busca, hoy no lo tengo, mañana se lo voy a alcanzar, digamos, todo ese tipo, y además el tamiz que hay, que a veces a uno lo indigna, en las editoriales, que de pronto te rechazan un texto. Pero también es muy bueno eso, porque la selección del material que se edita da una tranquilidad al lector que va a seleccionar.
Bueno, se picó Mauricio, el tema porque todos quieren hablar.
Quería decir una cosa a Mauricio sobre, muy linda. Los editores, además, en muchos casos corrigen el estilo. Uh-huh. Y hay casos famosos de autores famosos que lo cuentan, y es así a todos los niveles. El editor es un controlador de cómo viene la mercadería y a veces tiene gran nivel.
Todos queremos, todos quieren hablar en esta mesa, y lo que no ha resuelto todavía la tecnología radial, por lo menos, es que puedan hablar al mismo tiempo. Si hablan al mismo tiempo nadie entiende nada, pero tenemos que distribuir el tiempo. Juan, a ver, dale.
Yo quería agregar algo sobre otra razón para la permanencia del libro en papel, que a veces no se ve, que es que los medios electrónicos son muy volátiles. Es decir, todavía no hay ningún soporte electrónico que pueda resistir mucho más de 15 años o de 20 años. En cambio, por ejemplo, podemos ir a ver una página de la Biblia de Gutenberg sobre papel que tiene 550 años y ahí está, tan campante. Es decir, no hay ningún medio electrónico que se parezca, pero ni remotamente, a la permanencia del papel y la tinta. De modo que todavía falta un paso muy importante para la permanencia. Es decir, si yo quiero conservar algo, no tengo más remedio que conservarlo impreso. Porque claro, no hay ningún medio electrónico que garantice que dentro de 20 años alguien lo vaya a poder leer.
El papel del librero al cual se refería Rizzo, para mí sigue siendo muy importante, y esto tiene que ver con las nuevas tecnologías. Creo que las nuevas tecnologías tienen sus luces y sus sombras. Hoy es mucho más fácil escribir un libro sobre cualquier cosa que hace 20 o 30 años. Y hay mucha porquería circulando. ¿Por qué? Porque el recorte y pegue hoy es muy sencillo. A través lo brinda como herramienta los programas de computación. Y entonces creo que reivindico el papel del librero, que es el que aconseja. El que elige es uno mismo, una misma, finalmente. Pero hay mucha bobada circulando, y uno tarda en enterarse de que son bobadas muchas veces, porque hoy rápidamente, no como Mauricio con la Remington, ¿tá? O a mano, como mucha otra gente, costaba hacer un libro. Hoy no cuesta tanto hacer un libro desde el punto de vista formal. Entonces el papel del librero creo que sigue siendo el de un buen consejero, una buena consejera.
Bueno, te están tratando bastante bien, Álvaro.
Sí, voy a venir más seguido. Las dos revoluciones de las cuales se está hablando en esta mesa hablan a favor del libro en papel. Primero, la revolución de Amazon es una revolución comercial. No es una revolución tecnológica en cuanto al cambio del soporte, sino que es una revolución comercial en cuanto a la venta del libro, muy interesante sin duda. Abrió el mercado, además, a mucha gente que no iba a las librerías y que por pereza de repente no salía a recorrer.
Ahora pasa al otro escalón, ahora pasa a ser una revolución en cuanto al soporte con esto del aparato.
Con esto del Kindle, ahí está. Pero está todavía muy en veremos el Kindle, no se está imponiendo de la forma que ellos pensaban. Pero de todas maneras, esa revolución que ha hecho Amazon es en la comercialización, va a favor en todo caso del libro. Y la otra, que es esa revolución de la escritura que hay en Internet y en la web y en los PDF que se colocan para descargar,
habla también a favor del libro, porque yo creo que va a haber una mejor selección de lo que se publica. Se publican muchísimas cosas y muchas cosas malas. Recién lo decía muy bien Carmen. Y entonces, yo creo que esto va a separar muy bien lo que debe publicarse en libro. En español, solamente en español, se publican cerca de 200.000 libros por año. O sea que si yo leyera un libro por día, cosa imposible, leería 365 y dejaría 190 y pico de mil sin leer. O sea, soy cada vez más inculto por toda esa cantidad de libros que se lee. Sin embargo, que el autor pueda volcar su grafomanía en Internet, va a hacer que el libro se seleccione mejor en cuanto a lo que se comercializa, lo que se edita en papel.
Para esa cantidad de libros, la solapa y la contratapa ayudan mucho.
10 de la mañana y 20 minutos.
En perspectiva.
25 minutos y ya estamos otra vez desde la Feria del Libro con la tertulia de los viernes en Fonoplatea. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y dos invitados, Juan Grompone y Álvaro Rizzo. Y estamos discutiendo a propósito del libro y sus desafíos. Desde la audiencia se enganchan y hay mucho mensaje a propósito del tema. Por ejemplo, dice Mapu, he pirateado música, películas, software. Eso sí, nunca me ha dado por piratear un libro, porque ni siquiera la fotocopia es igual a un libro. Larga vida el libro, y más que en Plan Ceibal, más libros, porque la ignorancia se combate con libros, no con jueguitos, dice el gente. Muy embanderado, ¿no? Muy enfático. ¿Te encantó, Carmen? ¿Te encantó?
No, porque creo que Plan Ceibal no es, no son jueguitos.
Incoherente.
¿Cómo? A ver, no te escuché.
Pienso ahora que esto puede quedar un poco incoherente en una parte y en la siguiente. Cuando se incorpora Rizzo a la tertulia, nosotros hablamos de que el libro es muy importante y camina mucho, y antes habíamos dicho cosas que pueden aparecer como contrarias. Todo depende de la dimensión donde uno focalice. Si nosotros focalizamos a corto tiempo, toda la defensa del libro es viable. Si se focaliza a largo tiempo, un siglo, dos siglos, las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, cuando Scanlar tuvo un problema, y nosotros lo tratamos, a propósito del plagio, yo dije que el plagio era un instituto comercial y no artístico. El plagio importa para la venta de los derechos de autor, pero no importa para la confección de una obra, porque todos los maestros lo que quieren es que sus discípulos aprendan y sepan tanto más que él. Y todos los artistas salen uno de otro. Malraux decía, ¿de dónde sale un buen poema al amanecer? Y dice, no sale de la contemplación de un bello amanecer, sale de otro poema a un bello amanecer. Así que el plagio es permanente y constante, es como una tradición, ¿no? Y eso a largo plazo. Yo no pienso que el plagio se pueda instituir ahora, que se está instituyendo de manera muy notoria, porque en Internet es imposible evitar de que se copie lo que se quiera. Entonces, a largo plazo, eso se va a llevar por delante a una institución como los derechos de autor. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Juan. Es decir, el derecho de autor está condenado a tener otra forma. El que inventa, que yo creo que son los únicos que van a quedar en esa situación, los creadores y los inventores, porque todo lo demás, si la cibernética sigue su camino normal, va a ser repetitivo y las cosas van a dejar de valer porque van a abundar de manera absolutamente adaptada al consumo.
Rizzo,
si se puede producir lo que se quiera sin trabajo humano, va a haber abundancia para que todos las tengan, menos una cosa: la chispa de la invención, el que sueña algo, el que piensa algo nuevo, el que crea una cosa que no existía, ese va a tener que tener una remuneración diferente. Pero estoy hablando a siglos de distancia, no a decenas de años, ¿no?
Álvaro Rizzo, ¿ustedes están pensando efectivamente en este problema, el de los derechos de autor?
Sí, yo creo que los derechos de autor, el problema principal que tienen los derechos de autor es que el creador, y si no, Mauricio seguramente va a defenderlo, el creador tiene que, de alguna manera, tiene que recibir un beneficio por su creación y por la enorme cantidad de horas que le dedica. Aquello del libro gratis, a mí me suena como una cosa bastante difícil por el tema de que el creador, si no, de dónde tiene sus honorarios. En el mundo del disco lo que está pasando es que el creador está teniendo sus honorarios tocando en vivo, por ejemplo, ¿no? Más allá de que antes recibía mucho por el disco. De alguna forma se va a tener que defender el derecho de autor, porque si no, entonces nos vamos a quedar sin creador.
De alguna forma, eso quiere decir que por ahora no está claro cómo.
No está claro cómo, porque no, pero vislumbrar, como dice Maggi, 100, 200 años para adelante, es algo que realmente, es un ejercicio de futurología que yo no me animo a hacer, porque es como pensar el mundo desde el 1800 a lo que se convirtió en hoy en día, ¿verdad? Que todos hablamos como locos hablando con teléfonos sueltos que no tienen ningún cable. Es decir, es imposible desvilumbrar, a mí me resulta imposible desvilumbrar una cosa tan lejana.
Pero estarás de acuerdo conmigo que los que piensan e imaginan el futuro son los que mueven el presente.
Hay
que pensar
de acuerdo, en el futuro. Pero me resulta muy
difícil. Desentenderse el futuro es muy peligroso.
No, totalmente.
Hay que saber hacia dónde se va.
¿Sabes qué pasa, Maggi? Me resulta muy difícil proyectar el negocio del libro a nivel empresarial de aquí a 200 años. Muchas veces tenemos que pensar en el año que viene, más lejos.
¿Querés que te dé un ejemplo que se le puede ocurrir a cualquiera? No va a ser así, yo no voy a decir. Pero una cosa posible sería que hubiera un fondo para retribuir a los autores, a su derecho de autor, de acuerdo a las consultas que tienen en Internet. Cuando el Bufalito tiene 32 millones de consultas y lo visitaron 32 millones de personas, ese hombre hizo algo que tiene algo, ¿no? Sí. Que ser remunerado. Bien podría salir de un fondo oficial todas las contribuciones para la invención. No solo hablo de la invención de los libros, hablo de todas las invenciones que tienen que ser retribuidas de alguna manera.
¿Sabes por qué me cuesta mucho vislumbrar ese futuro? Porque los grandes impactos de los últimos años a nivel mediático salieron de los libros. El libro tiene una vigencia al día de hoy extraordinaria.
El contenido de los libros tiene vigencia.
Claro,
estamos hablando del envase.
Está bien, pero antes de la explosión que tuvo en el cine y vendiendo macaquitos Harry Potter, fue un libro por el cual hacían cola. Antes de la explosión en el cine que tuvo Código Da Vinci, fue un libro que se vendió de millones en todos lados. Antes de esa trilogía tan interesante que tuvo en el cine El Señor de los Anillos, fue una serie de libros. Entonces, la vigencia que tiene el libro en soporte de papel al día de hoy es tan fuerte que a mí me cuesta muchísimo vislumbrar un futuro de 100 años sin el libro. Hoy en día...
Con el libro recolocado.
Yo te entiendo lo que tú quieres decir, con un libro transformado.
Sí,
ahí, de alguna forma, habrá que defender los derechos del creador, porque si no, nos vamos a quedar sin la punta principal de este iceberg, que es quien crea, quien consigue conmovernos, ¿no? Sí.
Yo, una cosa, siguiendo el pensamiento de el oyente que mandó el mail, que piratea disco, que piratea y que no, los libros no. El temor mío es que el avance de la técnica permita obtener libros de mejor calidad pirateados. Es decir, un poco apuntamos a eso entonces. Pero fíjate vos vas a un boliche, vas a un bar, vas al viejo Sorocabana, pues tenés un libro de bolsillo, es decir, van a coexistir. Si estás en tu casa, tranquilo, prendés la computadora, bajás el libro que querés, pero hay espacio para todos, y de a dos en el pasillo.
Otro, no sé cómo decirlo, desafío, otra polémica que te plantean, Álvaro, ya que mencionaste a Harry Potter, dice un oyente, a Harry Potter, el primer libro, lo rechazaron en 4 editoriales. ¿Cuántos más Harry Potter hay que no se publicaron nunca?
Miles de millones. Ahí está la habilidad y el desatino del editor.
Claro, esto a propósito del papel del editor, ¿no?
Claro,
y si Internet, la posibilidad de publicar abiertamente no es una salida para aquellos que quedan postergados.
Sí, probablemente sí, lo hablábamos hace un rato. En Internet seguramente se van a colgar una cantidad de cosas que no van a pasar para libro. Y lo que decía yo recién, eso nos va a ayudar. La selección siempre va a ser difícil, porque nadie tiene la bola de cristal. Ojalá la tuviéramos los editores, porque entonces sería muy fácil. Sabemos el número que va a salir
de
la lotería.
Pero Álvaro, el Pozo de Onetti, la primera edición, fueron 500 ejemplares y no vendieron uno.
Es verdad, y se convirtió en una pieza clave para la historia de la literatura uruguaya. Pero sin embargo, yo insisto con el concepto. Yo creo que Internet nos puede servir para que el libro se convierta en un objeto más estudiado en cuanto a su publicación. Hoy en día resulta muy democrático el acceso al libro en papel, porque es barato publicar un libro en papel. Y entonces hoy decían, la impresión a demanda, que hay empresas. Acá ya hay, las empresas son los autores que se dedican a eso. Los propios autores van con sus originales a las imprentas y hacen 200 ejemplares y a veces se venden 10. Pero son felices porque los pueden regalar a sus hijos, a sus primos, a sus tíos. Y nadie le puede sacar el gusto de tener un libro, de tocarlo. Nadie puede comparar ese gusto con, mirá mi libro, yo te lo mando por la computadora. Es muy diferente, no se puede autografiar una pantalla.
Ya son las 10:35 y tenemos que ponerle puntos suspensivos a esta discusión. Vamos despidiéndonos entonces.
Muy bien, gracias, Diana.
Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y nuestros dos invitados. Juan Grompone, desde las 9:30 temprano. Después Álvaro Rizzo. Creo que valió la pena, pero claro, ¿qué íbamos a agotar este tema? Lo dejamos ahí, nada más, abierto, con la idea esa de abrir la cabeza un rato y después seguir.
Vía email. Vía email.
Vía correo electrónico.
Vía email tenés un 10% de descuento.
Bueno, ya viene la segunda mañana, ya están por allí, no sé dónde, Gonzalo Sobral, Santiago Díaz, Fiorella Gagliotti, ya sigue en Rosario Castellanos, todavía no se fue. Ya continúa en perspectiva hasta las 12:30 desde la Feria del Libro. No se vayan, gracias por acompañarnos.